Hola amigos, bienvenidos a este programa dominical que hacemos con Álvaro Sala. Si a ustedes, de las personas que no les gusta lo que hacemos con Álvaro Sala, váyase al tiro. Oye, hay gente que viene 2 o 3 minutos para hacer un comentario antipático, yo no entiendo eso. Si no les gusta el programa, si no les gusta Álvaro, si no les gusto yo, no les gusta ninguno de los dos. ¿Para qué diablos vienen? Para joder nomás. Pero claro, son uno
Oye,
o dos
Fernando,
y cientos de personas les gusta el programa y estamos con ellos.
a los que no les gusta les tenemos una gran noticia. No es obligación vernos. Pueden desconectarse, pueden ver películas, pueden ver cualquier otra cosa. Así que igual un abrazo para todos ustedes con mucho cariño. Ya,
No, no,
ya.
tú le das mucho cariño a todo el mundo, yo no,
No,
a los
no,
que tienen, los que vale la pena.
no,
Bueno, estimados, el tema de hoy va a ser una ciudad. Hemos tratado con Álvaro muchas veces Valparaíso, que es una ciudad que está muy cerca de nuestro corazón para los dos. Hemos tratado de Viña el domingo pasado.
Sí.
Y ahora vamos a tratar de Santiago, pero no el Santiago de hoy que simplemente no le interesa a nadie, sino que el Santiago que conocimos, el Santiago que era mucho más grato de los años en que éramos nenes, en que especialmente
Sí.
yo viví toda mi vida acá, Álvaro por etapas en el momento. El Santiago que corresponde a la era, y lo voy a mostrar porque me gusta mucho, de este reloj que tengo puesto, que ustedes quizás hayan visto ayer, este reloj que ustedes ven que es chiquitito para mi mano, para mi brazo, era como se hacían los relojes en esos años. Todos eran bastante más pequeños, lo que es la moda ahora, que son más grandotes. Y este me lo regaló mi madre el año 60. Y es el periodo más o menos del que queremos hablar. Un periodo en que yo andaba con este reloj que me acompañó en preparatoria, en humanidad, en la universidad, toda mi vida hasta ahora, que funciona perfectamente. Suizo. Las cosas hechas en Suiza son de otra cosa. Y era un Santiago amable, Álvaro. Yo me gustaba mucho Valparaíso, para quien lo repito y lo digo, lo he dicho tantas veces, pero el Santiago que yo viví de niño era mucho más hospitalario que el de ahora. Era mucho más pueblerino, si tú quieres. Era mucho menos peligroso. Era mucho más tranquilo. No había ni un 1% de la cantidad de vehículos que hay ahora. La población era 1.200.000 habitantes en vez de 6 o 7 millones que hay ahora. Los edificios se concentraban solo en el centro de Santiago, en el resto eran casas nada más. Y era un Santiago, Álvaro, en que uno podía jugar con patines en las calles céntricas, sin tener ni tú ni tu
Claro.
papá miedo de que te fueran a asaltar, cogotear, acuchillarte para robarte los patines o que te fuera a atropellar alguno de los millones de vehículos que circulan ahora. Era un Santiago pastoril, podríamos decir. Era un Santiago como, no sé si quedarán todavía ciudades en Chile, de provincia que sean como era Santiago antes. Probablemente, no sé, San Javier quizás, esa ciudad mitológica donde supuestamente voy a pasar mi último año, pero no es así. Quizás solo en algún cuento que escriba. Y yo no sé cuál sea tu experiencia, que fue mucho más intermitente, me imagino.
Oye, me cuesta imaginar un Santiago con 1.200.000 habitantes, tan poca gente, porque reconozcamos también que Santiago llegaba hasta Providencia nomás, pues no era el Santiago de hoy, el barrio alto, el último que había para arriba, me cuentan que era Providencia, para arriba había puras matorrales ya y caminos de tierra.
Básicamente,
Pero en mi
sí.
primera experiencia, yo tenía, debo haber sido en los años 60, yo tenía 7, 8 años, yo nací en 52, yo sé que represento mucho menos años, pero yo tengo 68 años. Y el año 60 he tenido 7, 8, porque los cumplo en diciembre. Y me acuerdo de mi primer viaje a Santiago, y esto le va a traer rememoranza a mucha gente de la edad nuestra, fue toda una experiencia. Fuimos a saludar al padrino de matrimonio de mis padres, que nunca más supe de él, don Juan Cornejo. Bueno, tiene que haber fallecido, si en esa época ya tenía como 80 años, hoy día tendría como 130. Pero nunca supe a dónde fuimos, porque estaba muy chico y fui en una calle. Pero el viaje lo hicimos en bus. En esa época era Cóndor Bus o Andes Mar Bus, que eran unos que parecían pan de molde, unos buses grises. Pero lo más curioso, que era que muchos jóvenes, si están viendo, no los vagues, le está que le queman la cabeza. El bus entraba a Curacaví, donde estaba la carretera actual, y paraba en Curacaví para almorzar. La gente se bajaba, los choferes, los auxiliares se bajaban a almorzar en Curacaví. Y era una hora más o menos que había que la gente tenía para tirar las piernas, porque después venía la Cuesta Zapata, que era ya otra aventura. Eran 4 horas, por lo menos 4 horas y media en llegar a Santiago. Lo más entretenido era en tren, que también tenía así escala, porque hay que bajar en Yayay y hacer el intercambio de trenes. Pero eran verdaderas experiencias. Habían buses en Yayay que no son como los buses de ahora que tienen el portamaleta abajo, que uno mete más maleta y alto equipaje. Tenían unas parrillas arriba del techo. Y había el auxiliar, se subía al techo y las amarraba arriba del techo. En esa época, cáchate, pues, era realmente una aventura viajar a Santiago. Y yo me acuerdo que estuve en una calle, yo no voy a saber dónde fue, pero por el barrio Independencia, que salía con mi hermano mayor, que tenía 10, 12 años, ¿sabes? Y era una calle común y corriente, con puras casas, no había ni una cosa. Pero decía, estamos en Santiago, imagínate cuando lleguemos a contar a nuestro amigo Valparaíso que estuvimos en la capital. Esa fue mi primera experiencia, esos viajes eternos por la Cuesta Zapata a Santiago. Pero como dices tú, la tranquilidad para los padres de que los hijos salíamos a jugar a la calle, pasaba un auto cada 10 minutos, ¿no? Los autos de esa época, ¿no? Pero después pasaron muchos años para que ella volviera a Santiago. Yo me rebelaba a ir a Santiago, ¿no? Yo a mi ciudad, mi Valparaíso, me da rabia que todo era en Santiago. Pero mi oficio me fue empujando de a poco a llegar a la capital, y ahí me tuve que quedar también, porque el trabajo estaba todo en Santiago, en la cosa artística. Y más adelante te cuento algunas experiencias bonitas que tuve cuando empecé a trabajar en la televisión y en la radio.
Era tan segura la ciudad para los niños en esa época, que te cuento esto. Nosotros vivíamos en un edificio que está todavía, existe, que está en bandera 883, ese es el número de entrada al edificio, y en su esquina está una calle que corta bandera que se llama Ayllavilú. En la otra esquina de esa calle Ayllavilú está la famosa Piojera, no sé si existe todavía. Y al frente del edificio, en esa calle Ayllavilú, había un edificio muy viejo, de haber sido de los años 20, me imagino, o por ahí, o antes, donde habían unos prostíbulos, moteles. No existía la institución del motel en esa época. Eran prostíbulos de Fentón, y habían unos bares, me acuerdo uno que se llamaba el Bar Ideal, y había otro más, creo que eran dos o tres bares, y también en esa misma calle se estacionaban, era como el paradero, el punto de partida de las micros Mapocho Lovial, Plaza Bismarck y las Matadero Palma, las dos líneas. Y era un lugar, por lo tanto, te digo, donde habían patinas, como se llamaban las prostitutas que se paseaban por las calles esperando clientes, habían cogoteros, o lanzas a chorro, como se llamaban en esa época, que sí. Esos que pasaban corriendo y le sacaban la cartera a la señora y no los agarraban a ver. Pero era. Nosotros salíamos a jugar en esa calle con los monopatines. Y nunca, ni mi madre, que era la que manejaba la casa, ni nosotros, ni ningún adulto del edificio ni del barrio, jamás se preocupó de que nos fuera a pasar algo, porque no sé cómo, alguna vez lo supe, los cogoteros que pudieran, digamos, circular por ahí, nos conocían a todos. Y éramos de la casa, por así decirlo. Entonces, además, no cogoteaban a cabros chicos.
No,
había, y tampoco, incluso a los adultos que podían cogotear, quizá. Se decía cogotero en el sentido que supuestamente te ponían un cuchillo en la garganta, te iban a cortar el cogote, pero la verdad es que no era así tampoco. Además que es poco práctico esto de poner un cuchillo en el cogote, son más bien de película de Peter Sellers. Sí. No, lo llamaban cogotero, pero eran tipos que básicamente te robaban, hacia la maleta, la carrera. Era así de seguro, o sea, en medio de esos paraderos de micro, en medio de esos curados que entraban y salían del bar, en medio de, pues, no es que hubieran muchos cogoteros, pero habrían alguno por ahí circulando. Nosotros nos movíamos con toda tranquilidad, sin ningún miedo ni a nosotros, ni de nuestros padres, de nadie, porque existía el precedente, existía la sensación, por último, basado en hechos, de que era un mundo seguro. Era un mundo seguro, tan seguro, Álvaro, que en el lado del edificio que daba justamente a la calle Ayllavilú, había una entrada, un estacionamiento muy chiquitito, con el que se bajaba una rampa, y había una entrada al Banco del Estado, que tenía un local ahí en ese edificio, y estaba todo abierto, y tú entrabas por una puerta, y si había un pasillo con unas puertas enrejadas raras, sí, estaban abiertas, se me atragantó algo. Nosotros con mi hermano, pero podía haberlo hecho cualquier persona, entrábamos por ese pasillo y llegábamos a la bóveda del banco, o sea, donde estaban contando fajos de billetes. todo a la vista, o sea, por así decirlo, cualquier ladrón hubiera podido entrar con una pistola fulminante y robarse todos los fondos del banco. Pero ese tipo de delincuentes no existían. O sea, ladrones que se atrevieran a asaltar un banco, que se les ocurriera siquiera la idea de, oye, asaltemos un banco, planeamos un asalto a un banco. No existían. El delito era eso que se llamaba el cogoteo, o el robo a la casa, pero que tampoco había mucho. Y se acababa. El delito no era más que eso. Entonces era un mundo súper seguro, súper seguro.
Oye, lo, para que tome un poco de agua, porque está medio chacantado. Hay una calificación de los delincuentes, porque existían los monreros, los escaperos, los lanzachorros, eran distintos. Y el cogotero era porque te agarraba el cogote, chécame la cartera, chécame. ¿Qué te iban a robar en esa época? O sea, los niños no iban a hacer nada, si no tenían celulares, no tenían zapatillas, de marca. Esa es la otra. ¿Qué es lo que roban ahora? Pues, pero en esa época no había, de verdad, y no solamente en Santiago, pero acá en Valparaíso, era una tranquilidad de salir. Y uno jugaba en la calle, lo que hablábamos los días, jugaban pichanga en la calle. Y el arquero era encargado de decir, oye, viene un auto, y subía en toda la avería para que pasara el vehículo, uno, y seguía el partido. Y hoy día ya no, como todo salió, vino toda esta creencia de que aquí está Santiago, en Santiago hay trabajo, en Santiago hay. Y llegó, ahora somos 8 millones, no sé cuántos en Santiago. Por eso.
Por ahí, 7, creo
está,
que son.
Ya está invivible Santiago, no salía en auto y bueno.
Pero no, ahora, no te digo, hay que ser justo, fíjate. Si uno descuenta, si se va al Santiago de hace 2 años atrás, o sea, un Santiago sin el llamado estallido social y todo lo que significó, y sin la pandemia, era todavía una ciudad bastante hospitalaria comparado con muchas otras que yo conocí. Era una ciudad, una ciudad, una metrópoli grande, moderna, con todos los servicios, con muy enorme, pero no era particularmente insegura como es ciudades donde tú simplemente sales a la... te mueves de un lado a otro en autos blindados con guardias armados, como en México, como en otros lugares, como en Cali, en Colombia. O sea, incluso en Buenos Aires, bastante inseguro. Sí. Santiago era una ciudad todavía bastante, bastante vivible, diría yo, con el problema sí, de la contaminación, pero que estaba disminuyendo, porque Santiago tuvo sus peores episodios de contaminación, no ahora, como creen muchos, sino que en los años 70. Porque ahí no había ni una medida, porque no había la bencina con plomo, porque no habían catalíticos, porque no habían filtro, porque no había ninguna medida. Yo me acuerdo, los micros pasaban echando un chorro negro, espeso de humo, parecían cocinas de esas a leña. Era mucho peor. Yo me acuerdo algunos días que en el centro de Santiago tú no veías más allá de la mitad de la cuadra, y te digo, no veía, no se veía. Era un poco como lo que uno ve en estos noticieros, no sé si llamarlos noticieros, programas de noticias en que aparecen imágenes de ciudades chinas cuando están en esos episodios espantosos, sí, que no se ve nada. Así era Santiago. Ahora no, hace mucho tiempo que no pasa eso. O sea, hay smog, pero mucho menos. Los tacos, comparados con los tacos que hay en otras ciudades donde estáis horas parado, acá nunca se llegó a ese extremo. O sea, podías caer en un taco, pero a los 5 minutos, a lo más 10, ya estaba la cosa funcionando. Entonces era una ciudad todavía bastante, bastante vivible, ¿eh? Ahora, claro, cambió, pero en ese sentido cambiaron todas las ciudades de Chile, y es por eso, no solo las grandes ciudades, sino que incluso las ciudades chicas ya no son lo que solían ser. Y...
Oye, avanzaste un poco en los años, llegaste a los años 70, yo ya estaba en el 75, empecé con el conjunto mío, mi artista, con los Pujillay, y yo venía a Santiago a las presentaciones o a las reuniones, a firmar contratos, había que hacerlo todo personalmente, no existía nada online como ahora y todo. Y aquí me voy a pegar un viejazo, yo me acuerdo que me bajaba del bus en Pajarito, allá abajo, en La Reja, y ahí tenía, para llegar al canal 13, donde están los canales, donde está TVN y todo eso, era un mundo porque estaban construyendo la línea 1 del metro, que partía por ahí, y estaba todo el centro de Santiago, toda la Alameda, Chatira, y había unas solas vías, de repente me demoraba, no sé, 50 minutos en llegar de Valparaíso a Las Rejas, y una hora y media de Las Rejas al canal, o sea, a la Manzaca. Y otro viejazo, me contrataron para actuar en Los Tijerales del Alto Las Condes, casi 50 años de llegar a ese mall, y yo fui a actuar, y fue en donde está el Jumbo ahora, y estaban todos los maestros de la construcción, y me fueron a mostrar, mira, aquí van a estar las escaleras mecánicas, aquí van a estar, y yo voy ahora, una vez se lo conté a mi hija, y mi hija me dice, papá, ¿pero qué edad tenía? Me dijo, si este mall lleva no sé cuántos años. Bueno, yo vine a actuarle a los maestros de la construcción, cuando estaban haciendo este, Y de verdad, como dices tú, los tacos, la congestión vehicular no era tanta como ahora. De verdad que te veías de repente metido, pero avanzaba y estaba, bueno, estaba todo el rato avanzando. Ahora de repente te caes en
Sí,
estancado
pero
la cosa.
aún así, fíjate, comparado con las congestiones que uno sabe que ocurren, por ejemplo, en Los Ángeles, en Estados Unidos,
En México.
y en otras ciudades, la verdad es que acá es una broma nomás, o en México. Tú estuviste una vez en
Sí.
México y me dijiste que no se avanza, no se
Tuvimos
avanza.
la peor ocurrencia es contratar un City Tour para salir a conocer Ciudad de México. Llevamos 1 hora y media y habíamos avanzado 2 cuadras, pero una cuadra que no podía creerlo.
No se
Espantoso
puede creer.
la
No, no,
congestión.
no. Santiago no ha llegado a ese extremo ni va a llegar porque ya
No.
no va a pasar. Porque ahora estamos en un proceso inverso de muy, se nota poco todavía, pero uno no, pero sí los primeros síntomas de que hay un montón de razones por las cuales uno hace menos viajes en auto.
Sí.
Está el metro, primera cuestión que cambió la vida de muchos santiaguinos. Segundo, hay muchas actividades que se hacen online, por lo tanto no tienes que salir de tu casa. Tercero, los barrios donde tú vives tienen todos los servicios. Entonces,
¿Verdad?
ya esa figura lingüística que yo me acuerdo de cabro y de muchos años, voy a ir al centro, decían en Santiago. Porque en el centro estaba la notaría, en el centro estaban todos los órganos del Estado, en el centro estaban las mejores zapaterías para señores, era muy elegante, el centro era bastante elegante en el Santiago de los años 50, 60. En el centro estaban todas las cosas, los cines, los mejores cines, entonces
Los
había que ir
cines.
al centro. Oye, voy al centro, decían. Como en Valparaíso dicen, voy al plan. Pero ahora
Buen plan.
no se va al centro. Tú estás viviendo, a menos que vivas muy lejos, qué sé yo, en Lo Barnechea, pero por último, en Lo Barnechea, o sea, te tomas el auto, pero no vas al centro, sino que vas a algún centro comercial que está a unos cuantos kilómetros, que ya es mucho, pero está ahí relativamente a una media hora, 20 minutos, 15 minutos de distancia. Entonces, hay menos viajes, hay más autos, pero no hay tantos viajes. Entonces, eso uno imagina que va a ir decreciendo, el tema del automóvil va a ir decreciendo, porque no va a ser necesario. Si, salvo algunos tontones que les gusta andar en auto por andar en auto, uno lo usa porque lo tiene que usar. Pero si tú tienes otro medio, por ejemplo, sé de mucha gente aquí en Santiago, de mi familia y otras partes, que ya no casi no sacan el auto porque prefieren llamar un taxi, Uber. Porque es mucho más cómodo en vez de estar pensando dónde estaciono, que de repente no puedes hacer un
Exactamente.
trámite porque no pudiste estacionar el auto y tuviste que devolverte. A mí me ha pasado. Un par de veces me han invitado a almorzar a un lugar, digamos, a Providencia o de Las Condes, qué sé yo, un lugar medio pitucón, y he llegado y me he empezado a dar vuelta y no he encontrado. Me tuve que devolver y tuve que llamar, oye, no puedo ir al almuerzo porque no tengo dónde meter el auto, no me puedo meter el auto al bolsillo. Entonces, mucha gente está usando Uber y se acabó el problema. Acabo el problema.
Oye,
Entonces, no vamos a llegar a esos extremos, Santiago. Yo creo que la tendencia va para el otro lado ahora. Van a haber menos viajes. Después viene el tema de los autos eléctricos que van a quitar la contaminación en un grado inmenso. Entonces, yo me imagino que el Santiago en los años 20 va a ser bastante más, va a ser más acogedor que el de ahora, de hecho.
geométricamente hablando, antes se llamaba bien llamado el centro, que todavía lo sigue llamando el centro. Porque si Santiago llegaba hasta Providencia y casi Las Condes, estaba bien, el centro era Ahumada, era todas esas calles de ahí donde vivías tú. Pero ahora que Santiago llega tan arriba, no sé si el centro puede ser Providencia, a lo mejor se ha ido corriendo para arriba. Pero ha
Claro.
sido tal la explosión demográfica en Santiago que yo tengo una deuda. Yo tengo, soy muy amigo de un amigo también que nos visita todos los fines de semana en el programa, que se instaló por un motel en La Reina y cuando lo construyó, cuando lo hizo. Los moteles buscan privacidad, que ojalá quien fuera a la ciudad, y lo hizo súper lejos. Hay una foto que él la guarda, una foto aérea, donde está toda la ciudad de Santiago, y hay una luz sola por allá, ahí está su motel, para que la gente saliera de Santiago y no lo viera nadie. Fuera. Hoy día está en pleno centro de La Reina, el motel fue creciendo la ciudad, y él quedó al medio, o sea, no, es increíble cómo en pocos años se fue construyendo, ahora llega hasta allá arriba, hasta prácticamente la montaña. El centro. La dehesa que queda allá arriba también, queda por allá, por la punta del cerro. De verdad, y la gente dice, todavía el centro está allá abajo, y está bastante más abajo que si digo geométricamente lo viera ahí, el centro debería estar como en Las Condes en este minuto, con la cantidad de casas que hay, de
Sí.
población que hay hacia arriba, hacia
Bueno,
la
además
montaña.
el centro Santiago tenía, no solamente era posiblemente el centro geográfico, porque ahí se fundó Santiago, de ahí empezó a crecer para los lados. Tenía otra connotación, el centro era un lugar que era visitado, era recorrido, era usado por ciertos sectores sociales y otros no. Por ejemplo, la gente que ahora llamamos marginales, que en esa época se llamaban los callamperos, la gente de las callampas, la gente más pobre, no iba al centro. No iba al centro porque quizás no tenían razones para ir al centro, no tenían forma de ir al centro, había la locomoción estaba basada en las micros, y en los años 60, 50 no eran tantas como después llegaron a ser con las micros amarillas. No habían razones para ir y no se sentían cómodos tampoco, probablemente, no sé. Entonces, el centro era un lugar de clase media, era el espacio de la clase media y para arriba. Pues la gente linda también iba al centro porque tenía que hacer sus trámites, y todavía había gente linda que vivía en el centro, por ejemplo, especialmente en esa zona que es muy bonita todavía, que está frente al Parque Forestal, todos esos edificios que están frente al Parque Forestal.
Muy bonito,
Entonces el centro tenía una connotación social, de, no debo decir elitista, pero más o menos. Entonces tú ibas al centro y tú no ibas así como así nomás, salvo en verano donde se permitían ciertas libertades y la gente andaba sin corbata, como que el andar deportivo era andar igual con vestón, con todo, pero sin la corbata. Y con el primer botón desabrochado, digamos, una cosa así. Entonces, era el centro de ir al cine vestido de riguroso corbata, los caballeros, las señoras emperifolladas, los niños. Yo te podría mostrar unas fotos divertidas en que estoy con mi hermano y unos primos en el zoológico y estamos con pantalón corto, pero con vestón, con camisa, con corbata, como niñi, con zapatitos, con calcetines, con toda la parafernalia de unos señores en miniatura. Entonces, el centro tenía esa connotación de un lugar con cierta distinción de clase, digámoslo así, de ciertos niveles de convivencia civilizada. El centro no era un lugar donde iba todo el mundo, como llegaron los delincuentes, los vendedores ambulantes, las cocinerías, y todo lo demás que no voy a mencionar, ¿entendís tú? Que ahora es lo que se ha convertido el centro, como ha ocurrido en todas las ciudades, entre paréntesis, históricamente, ¿eh? Los centros se empiezan a convertir en un foco del cual los sectores altos se empiezan a arrancar, empiezan a generar sus guetos urbanos en los márgenes de la ciudad, y el centro se empieza a convertir en una especie de gueto de pobreza, de delincuencia, de prostitución, de comercio clandestino. En el centro de Santiago entiendo que hay edificios completos, por lo menos en algún momento, no sé qué pasa ahora, en qué se habrán transformado, pero había edificios completos en el centro en los años ya 80, incluso, sí, 80, que eran, la mitad del edificio estaba repleto de prostíbulos. Al estilo del centro, o sea, era uno o dos departamentos donde había una señora que manejaba unas cuantas, tres o cuatro asiladas, y llegaban ahí, qué sé yo, no era la casa de puta de la antigüedad, que era una casona, incluso con unos parrones para almorzar y todo. No, era una cosa más pequeñita, edificios completos que eran un panal de prostitución.
Le llaman ahora casas de masaje.
Bueno, casas de masaje, después hay otro edificio. Otro edificio que se convirtieron en bodegas de narcotraficantes. Todos estos edificios que se hicieron en algún periodo supuestamente para favorecer a los sectores más pobres, edificios sociales, llamémoslo así, edificios de estos departamentos, viviendas recibidas con subsidio y cosas, y que la gente no los ocupó para vivir, sino que los arrendó a delincuentes. Eso ha ocurrido en mucha abundancia. Entonces, el centro ya no es, no tiene ninguna de las connotaciones que tenían los años 50, 60, de ser un lugar que, por así decirlo, era como el foco de la civilización, para decirlo de una forma, y que estaba como con unas murallas invisibles alrededor, por lo cual era raro que entrara un delincuente, era raro que entrara alguien de las poblaciones callampas, era raro que entrara un vendedor ambulante, era raro ver a una persona que no estuviera, digamos, formalmente vestida, no había rayados murales, no había nada de todas esas cosas. Y entonces cuando tú ves documentales, que hay mucho en YouTube, del Santiago de los años 60, por ejemplo, tú comparas y dices, por Dios, que era civilizada la ciudad en esa época comparada con como es ahora.
Oye, Fernando, le damos población callampa, se llamaba porque brotaban de la nada, de repente aparecieron. Sí,
por eso.
Oye, nombraste de pasadita el zoológico. Ahí siempre me he pensado que cuando la gente viene a Viña por primera vez a sacarse la foto en el reloj de flores, en la Quinta Vergara, que son las cosas problemáticas, en Valparaíso, al lado de los botes de la bahía. Cuando uno viene a Santiago en esos años, uno decía, Tienes que ir al zoológico. Yo nunca he ido al zoológico de Santiago, pero era como el paseo obligado. Si vas a Santiago, tienes que ir al zoológico.
Es muy bonito.
Con los más niños, después Fantasilandia, que fue posterior. Pero fíjate que me saco el recuerdo y tampoco los conocí. Los juegos Diana, tú tienes que haber ido. Eran famosos.
Eran
Tres
famosos.
dos centros que estaban ahí
Pero
en
no sé.
Ahumada, ¿no?
Estaban en la. Es que cambiaron un par de veces el local, pero yo los recuerdo en el lugar donde está ahora el edificio Santiago Centro,
¿Pero
en la
por qué eran tan
Alameda.
famosos?
Porque eran los únicos, pues, bueno. Eran los
Obvio.
únicos donde tú encontrabas el tipo de juegos mecánicos como el carrusel con los caballitos, o la. No había una montaña rusa porque no había espacio para eso, pero había una cosa parecida, así, unas cuestiones con máquinas, con tiros blancos, con rifle a postones, que no la chuntaba ya ninguna cuestión. Y había junto a los Juegos Diana, había una feria del libro, que era
Ya,
el
sí.
lugar favorito mío, era la feria del libro. Tengo imágenes clarísimas del Fernando Villegas en miniatura de 10, 11, 12 años, yendo a comprar libro porque mi mamá, como sabía que me gustaba la lectura, en vez de regalarme alguna cosa, me regalaba plata para que yo fuera al tiro a comprar libro y me llegaba con un alto libro y me instalaba a leer. Estaban ahí, en la Alameda. Hubo otro, en otra, no sé, tuvo otras encarnaciones que no recuerdo bien, pero era un mundo pobre, porque Chile entero era pobre y por lo tanto siempre había la cuestión. Por ejemplo, nunca hubo más de un Cinerama, que estaba también en la Alameda, del cual hemos hablado. No sé si vale la pena repetir que había gente de provincia que venía a Santiago para ir a ver una película de Cinerama.
Cinerama,
Era el cine de Cinerama. Y
pero
el
extraordinario,
edificio que
extraordinario.
desapareció, como tantas cosas han desaparecido. Ahora, volviendo al Cerro San Cristóbal, era muy bonito antes. El funicular era precioso, era como un ascensor, pero más elegante, más, tiene otra forma, no es un cajón con ruedas que sube como los ascensores, sino que era una cosa con varios niveles, muy como elegante, de madera pintado de verde, era muy bonito. Era muy bonito, digo, porque en algún momento, no me acuerdo en qué año, algunos de estos oligofrénicos que a veces llegan a las alcaldías con mucha frecuencia, no sé, quisieron, abro comillas, modernizar. Entonces, un día llegué y en vez de ver esa cosa de madera verde bonita, lo habían convertido en un tarro amarillo, una hueá metálica con amarillosa acá. Feo, feo, feo. Pero no sé cómo estará ahora, a lo mejor.
Una cápsula.
Claro, pero igual la subida del funicular es muy bonita, el zoológico está como en la mitad del cerro, y si sigues subiendo llegas a la Virgen, que es un mirador ahí, tú veías todo Santiago. Ahora no se ve todo Santiago porque hay muchas partes que quedan detrás de la cadena de cerros que está a la espalda del propio San Cristóbal, así que no ves la Barnechea ni todas esas partes. Y ves lo inmenso que es esta ciudad, geográficamente hablando. Y es un paseo todavía muy
Yo
bonito.
llegué a Santiago en el año 80 y tanto, 86 por ahí, y me recordaste un poco cuando uno hacía los trayectos a pie, caminando de un problema. Yo vivía en la calle Ejército, en pleno centro, en la calle Ejército, ahí, a 2 cuadras de la Alameda, a 1 cuadra. Pues. Y yo trabajaba en la radio Portales, que estaba, me quedaba en la misma cuadra. Yo no tenía que bajar ni de la avería para llegar a la radio. Yo entraba a las 9, me levantaba 20 para las 9, me duchaba, tomaba desayuno y llegaba a las 9 a la radio. Así. Y al mediodía me iba, era jurado del programa Éxito del Pollo Fuente, que me quedaba en los estudios KB, cruzaba la Alameda, como iba a 2 cuadras y llegaba y quedaba desocupado a las 2 de la tarde. Pues todo mi trabajo estaba con eso, de las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, la radio y la televisión. Y para ir al canal después, cuando empecé el canal, tomaba el metro ahí en la Universidad de Chile. Me bajaba en El Salvador, andaba 4 estaciones y llegaba. Era todo tan fluido, no había ningún problema en ese aspecto. Y déjame contarte que tengo una anécdota que te involucra. Canal 13 hizo un programa, a ver, no creo que te acuerdes, que se llamaba Lo Mejor del Mundial, que era a propósito, en víspera de los Mundiales de Fútbol. Y lo entretenido, y lo fue muy bien, lo entretenido de ese programa era que ahí conocí a Javier Miranda, porque era Javier Miranda, y yo era su co-animador. Y la gracia era que Javier Miranda no tenía idea de fútbol, entonces era más gracioso el programa porque el programa era a raíz del mundial, pero hablábamos de todos los temas y con distintos invitados una noche. Y una vez llega el programa, y yo ahí estaba conociendo a todas las figuras de televisión, yo estaba recién entrando a Canal 13, y un día me dicen: bueno, los invitados de hoy son Fernando Villegas, y tú quedaste sentado al lado mío en el panel, fuiste a conversar. Y bueno, empezamos de distintas formas, distintos temas del fútbol, el origen del fútbol y unas cosas graciosas. Y en la segunda ida a comerciales, la única palabra que cruzamos, tú me dijiste textual. Oye, me dijo: bueno, ¿A qué hora termina esta guata? Y más aburrido que la cresta. Ese es Fernando Villegas de los años 80 y tal. Y yo le digo, perdón, nos quedan todavía dos bloques más, de que trata de tener un poquito de paciencia. Y te quedaste hasta el final del programa, pero no te vi nunca más hasta que nos reencontramos después en la radio y todo. Pero tú te acuerdas que fuiste invitado a ese programa a conversar.
No, vagamente, porque en la época en que estaba en la televisión, que fue en los años 90 más bien que los 80, en varias oportunidades me invitaron a distintas cuestiones, yo no iba, no porque te gustara o quisiera, nunca me ha gustado ni quise, pero como personaje o como miembro de un programa, de un canal, tenías que ir. Se suponía por una cuestión de cortesía, por una cuestión de marketing, entonces tú tenías que ir, o si no, después te iban a reprochar los directivos del canal, supongo. Como nunca dejé de asistir, no sé si me habrían realmente reprochado algo, oye, ¿por qué no fuiste, weón? Hay que ir a estas cosas. No sé, a lo mejor no. Así que fui a muchos programas que me invitaban, siempre con el ánimo, porque siempre se supone que uno es un personaje, ¿eh? Te dicen el personaje. Ellos agarran algunos aspectos tuyos que han visto en lo que tú haces, donde tienes que hacer determinada cosa, y creen que tú eres entero así, que no hay otro aspecto tuyo, sino que eres como un monolito. Entonces se supone que el Villegas tenía que ser el hueón pesado, que hiciera comentarios puntúos, ¿me entendís tú? Crítico y qué sé yo, y te encerraban en ese personaje, y después ellos, los mismos que te han encerrado en un personaje, que no es culpa tuya, te reprochan que tú eres un personaje. Y tú dices, pero no, yo es como que, no sé, pues alguien te cataloga de cierta forma y te trata de cierta forma, ese problema de él no es tu problema tuyo. ¿Entendís tú?
Oye, hoy día se usa el tema de los rostros, que tú eres rostro del canal tanto, claro, rostro. Y se usaba mucho en esa época, no sé si todavía los canjes. Álvaro, necesitamos que vaya a tal programa del otro canal, ¿por qué? Porque si tú vas, a nosotros nos van a prestar a tal figura para que haya un programa nuevo. Claro. Y a veces el programa te interesaba y así no decía, no más, pues no, pero a lo mejor en esa época fuiste de canje a Canal 3.
No sé. Bueno, tal vez hubo programas que simplemente dije no, porque sabía que se había organizado una especie de emboscada, porque ya en esa época, y quizás siempre, habían tontones que creen que los programas de preguntas tienen que, el que tiene que lucirse el preguntador, ¿eh? Y tiene que lucirse haciéndote zancadilla y tratando de joderte.
Entonces,
se supone, bueno, que con eso tú ganaste puntos de rating. O sea, yo cuando cachaba que esa era la onda, no iba. En alguna oportunidad me invitaron a un programa en que todos los tipos que estaban ahí, tipas, porque habían mujeres y hombres, eran de ese mundillo que después terminaron algunos de ellos en algunas revistas que todos conocemos, ese mundillo así, un setero que empezó a aparecer en los años 90, que como fue como el preludio de lo que vino después. Entonces yo dije, voy a ir nomás, y les advertí antes, dije, cuidado que traten de pasarse listo conmigo, porque simplemente yo los voy a reventar como piojo, o sea, no me van a ganar en esta cuestión. Y fueron de lo más respetuoso en el programa. A lo mejor no habría pasado eso, a lo mejor me habrían ellos reventado a mí, no sé, pero yo les mandé esa advertencia, les dije yo, cuidadito, porque yo, bueno, conmigo no se juega. A mí no me vienen con cuestiones, porque llegado a que entramos en esa pelea, la voy a ganar yo de todas maneras. Sí. Soy más rápido, soy el pistolero más rápido, lo es. Una cosa sí que fue una farsantería, evidentemente, pero me funcionó. Pero es el único programa de ese tipo que fui. Los otros decían, no voy a ir a pasar un mal rato con estos gallos para que ellos se ganen medio punto más de rating, porque, oye, les cagamos al Villegas, una cosa así. No iba. Pero en general, un programa como ese que tú mencionas, donde hay buena onda, por lo menos puede ser fome, pero hay buena onda, iba de todas maneras, pues ahí no había problema. Tantas cosas que uno hace por el trabajo, para mantener la pega.
No tienes ni un recuerdo de que fuiste a ese programa y que quedaste sentado al lado mío.
Vagamente de haber estado una cosa así, pero...
Porque la única conversación que tuvimos fuera de cámara fue esa pregunta que me hiciste.
Déjame, a propósito de esto, entrar a mi primer bloque.
Por favor, está en tu casa.
Y les voy a decir, amadas hermanas y hermanos en Cristo, que si usted tiene un problema mecánico con su automóvil... mecánico, o sea que hay que arreglar algo que no está funcionando bien, aunque incluso el auto ya no le anda, la solución es el Garage Kaizen, que ustedes están viendo los datos aquí a mi derecha. Nosotros ya lo verificamos, una de mis hijas, creo que les conté ya, fue porque tenía un pequeño ruidito su coche. Su coche se decía antes, ¿no? Ahora no sé cómo lo dicen. Su 4x4 tenía un ruidito y pudo mirar, y realmente son buenísimos los tipos. Como la cosa que tenía el auto de mi hija era muy poca cosa, no era, y le echaron un aceitito, unas gomas, creo, no le cobraron nada porque le consideraron que no correspondía. Son muy decentes, muy honrados, trabajan muy bien, e incluso le ofrecen un servicio. Si usted tiene problemas para mover su vehículo y no quiere estar contratando, no sabe a quién, para que se lo lleven, un camión, qué sé yo, ellos, usted se pone en contacto con ellos y ellos se van a encargar de llevar el vehículo al garage. Kaizen, estimados amigos, se los puedo recomendar, ya que tengo esta... antecedentes, además de todo lo que yo ya sabía, digamos, por otros lados, de mi hija mayor. Y continúo con Bomboni, estos exquisitos chocolates que ustedes ven acá. No sé si me comeré uno porque capaz que me atragante de nuevo y empiece a toser y la gente va a creer que los voy a contaminar con COVID. Ahí ven ustedes una cajita con estos chocolates exquisitos, todos de distinto diseño, todos con rellenos muy buenos, todos con la fórmula como ellos preparan el chocolate en este emprendimiento llamado Bomboni, que como les he contado infinidad de veces, es de una familia croata que decidió iniciar esta actividad. Le pusieron Bomboni y realmente vale la pena que usted conozca este producto, póngase en contacto con ellos, le van a llevar el producto a su domicilio. Y, en fin. Y nada más por ahora. Me queda un bloque más para ti.
En nuestra avenida Santiago, cuando hablo en plural es porque me refiero al conjunto, veríamos. Nosotros dijimos, estamos en Valparaíso, años 70, partimos en el 75, llevamos como 3 años, y dije, oye, si no estamos en Santiago, la gente no nos va a saber de nosotros, no nos van a contratar, no me llega nunca a la televisión. Y un día agarramos la guitarra, los instrumentos y nos vinimos a golpear puertas. Vinimos a todos los canales. Pues ahora somos de Valparaíso, tenemos un grupo folclórico que hacemos... un poquito de humor y todo, y fuimos al canal RTU, el antiguo Chilevisión, porque cuando estaba ahí al lado, y el director del programa nos dice, tienen, como no, chiquillos, esperen acá en el pasillo, tienen que esperar que llegue el director de la orquesta, un programa que iba el día sábado que animaba a Alejandro Michel Talento, no sé si tuviste
la oportunidad. Sí, lo ubico muy bien.
Ya, y falleció hace muchos años, y estamos esperando en el pasillo y llegó un tipo y me llegaba casi a la cintura, me dijo, chascó, me dice, ¿ustedes quieren hablar conmigo? No, le dije, nosotros estamos esperando al director de orquesta. Yo soy, mira, soy. Y dijo, ya, perdón, costó. Sí, mi nombre es Raúl Alarcón. Y dije, ¿qué era caso usted? Y ahí en el pasillo del canal sacamos la guitarra y nos hizo cantar. Y le canté y él al medio y nosotros cantando alrededor de él para mostrarle que éramos más o menos buenos. Que... Ya me dijo, próximo sábado viene el programa. Y nos fuimos recontentos. Nos contrataron y cantamos 2 temas. Entonces, aparece a los 2 o 3 años en la televisión un cantante chascón, estrafalario a cagarse, buen músico hasta el día de hoy, se lo reconoce. Te puso el nombre artístico Florcita Motuda.
Sí.
A nosotros, el Florcita Motuda actual, insisto, yo separo al músico del actual Florcita Motuda, y como músico todavía yo respetaba por varios también, porque fue original en algunas cosas, y él fue el que nos dio el visto bueno acá cuando vinimos a Santiago a presentarnos a la televisión y actuamos en ese festival. Qué increíble, con el tiempo uno va conociendo y ahora todo está metido acá en Valparaíso, lamentablemente no haciendo música, que es lo que le sale bien a él. Y en cuanto a música, mira cómo ha cambiado, cómo pasan los tiempos. La famosa cueca Adiós Santiago Querido, que habla de hartos lugares típicos del centro, hoy día estaría totalmente prohibida. Estaba revisando, dice, en una parte dice, en Damajuana y sí, parque Cauciño, donde toman los guasos también los niños, si hay. Hoy día estaría totalmente prohibido, estaría preso el autor de la cueca, porque cómo los niños van a estar tomando alcohol.
Pues, claro, porque, por supuesto.
En esa época hasta la música era más sana, ¿te acuerdas? Cura de mi pueblo, cuando yo era un niño, me daba santitos, me hacías cariño. Ya en esa época...
Oye, ¿tienes la guitarra ahí?
La puedo ir a buscar, ¿por qué?
No, porque estaba acordándome a propósito de esa Adiós Santiago querido, me estaba acordando de la cueca El Everton del año 50 y tanto, bueno, que decía mañana me voy pa'l tranque por una razón sencilla. Me gusta ver a los niños, los niños, los niños guata amarilla. Y ahí seguía la cueca. Debe haber sido compuesta en la época del gran maestro, hay que ponerse de pie, ¿eh? En Viña del Mar, cuando se menciona René Meléndez, nos ponemos de pie. El gran maestro René Meléndez, sustituido después.
El mejor jugador que ha tenido Everton en su historia, dicen.
Uno de los mejores, sí, quizá el mejor. Después fue un gran mito del Everton, un gran personaje, un tipo con el cual Everton ganó el 50 y el 52, el campeonato. Después el jugador símbolo de Everton fue el Chico Vito Martínez, que también era un gran jugador, fallecido el año pasado, ¿no? No, este año fue por principio este año.
No, no, el año pasado.
El
Pero
año pasado.
René Meléndez terminó, era taxista en su último año ahí en el
Sí.
casino.
Y del casino, exactamente. Y tenía problema al
Eso
corazón y creo que falleció por eso.
puede
Y
ser.
Chico Mito creo que murió por esta pandemia de mierda, porque el Chico Mito no debe haber tenido 74 años, no más que eso. Bueno, esa era la canción del Everton en los 50.
En la próxima ida a comerciales voy a buscar la guitarra, que no la tengo muy cerca.
Bueno, lo hago al tiro los comerciales y ando a buscar la guitarra.
¿En
Voy a
serio?
partir, estimados amigos, con el espacioajedrez.com, que ustedes saben es un sitio creado por nuestro compatriota, amigo personal, gran jugador de ajedrez, Patricio, Pablo Tolosa, no sé dónde saqué Patricio. Y a propósito de eso, les quiero contar que un jugador chileno, un gran maestro chileno, Salinas, de apellido Salinas, no me acuerdo el nombre de pila de él, no lo conocía, ganó en un torneo importante que se está jugando ahora, ganó una partida espectacular. Una partida espectacular que la han comparado con grandes partidas espectaculares en la historia del ajedrez por los sacrificios con que ganó. Porque ganar una partida con sacrificios de pies, especialmente sacrificio de dama, es muy elegante. Y yo no conocía a este jugador, a Salinas. Lo empecé a buscar en YouTube y me encontré con él hablando de algunas partidas en otro torneo y me pareció este señor Salinas un hombre muy agradable, muy simpático. Y me gustaría conocerlo más y espero más adelante llegar a conocer a este jugador. Pero vuelvo a espacioajedrez.com, ahí ustedes pueden echar una miradita a los cursos que ya parten en agosto, cursos separados por niveles de edad, por niveles de curso mismo, hay un nivel inicial desde cero para niños, jóvenes y adultos, hay un nivel 2 para los que ya hicieron el nivel 1 y para los que tienen más conocimientos del juego. También está separado por grupos de edad para hacerlo más fácil la entrega de la clase. Y fuera de eso, por supuesto, ustedes, una vez que estén en espacioajedrez.com, pueden y deben probablemente comprar estos elementos que son básicos, ¿no? Uno para jugar ajedrez tiene que tener las piezas, el tablero. Y este es un set de muy buena calidad que viene con este libro para los niños. Un manual muy bonito, hecho como para los niños, con un buen papel, con dibujos, con etcétera, para que aprendan a mover las piezas, aprendan a jugar. Eso, también está el reloj digital. Los dos productos vienen con tres licencias para hacer uso de todos los servicios que hay dentro de espacioajedrez.com. Y les recuerdo mi climo.com, amigos. Por favor, afíneme en sol menor.
Dime.
Sol menor, por favor. Miclimo.com, la empresa chilena que ha ganado premios por la instalación de los sistemas de climatización más avanzados del mundo, perfectamente al alcance de cualquier persona, le cambian la vida en su casa, en su oficina, y ahora más fácil de adquirirlo si usted tiene instrumentos con tarjetas del Banco Santander, puede comprar estos artefactos que vienen acompañados de todo un servicio. Entre 3 y 24 cuotas precio contado, estimado amigo, la están dando. Aprovecha ahora esta oportunidad que va a tener un tiempo limitado en miclimo.com. A ver si te acuerdas de cómo era la melodía de Mañana me voy para el chanque.
A ver,
Tararara.
es cueca, ¿no?
Una cueca. Eso. Mañana. Mañana, mañana me voy para el tranque. Tranque era el Estadio Sausalito. Por una razón sencilla.
Sí, bueno, yo te sigo.
Por una razón sencilla. Me gusta Me gusta ver a los niños. Los niños de Santa María.
Los niños de Guatamarí.
¿Cómo están los niños de Guatamarí? Creo que les está sacando la cresta, ¿no? Les ha ido mal.
Guatamarilla, porque los que no saben, la camiseta de Everton tiene una franja amarilla en el pecho.
En el pecho, en la guata. Sí, sí.
La que te decía yo era esa.
Adiós a piano, querido. Adiós, Santiago, querido, en la calle Bandera,
así terminaba.
En la calle Bandera, también me esperaba.
Calle Yavilúa. Oye, más bien lo esperaban en la calle Yavilúa, las niñas que estaban por ahí.
Dijiste las patinas, ¿por qué se asocia a las niñas que trabajan ahí como que salieron a patinar? Eran
a patinar
patines.
Porque andaban, se supone, como recorrían para allá y para acá, andaban en patines. Más fácil, supongo.
Costaba pillarla entonces. Pero...
A veces le decían las patinas, a veces le decían los patines, nada más. Una patín, la patina. Esas eran las expresiones de esa época.
Sí.
Ahora, ¿cómo se llamarían? Yo te voy a decir cómo se llamarían ahora. Ahora se llamarían profesionales en servicios sexuales motorizados. No, autotransportados.
Un negocio sobre ruedas.
Sí. Bueno, está bien.
Ese Santiago, que se añora.
Bueno,
pero igual, no recalquemos las cosas negativas. Igual, yo soy muy agradecido de Santiago, tengo muy buenas amistades en Santiago, he hecho un buen círculo de amigos. En el ambiente artístico no tengo, uno conoce mucha gente, pero tengo dos, tres amigos de verdad, con José Alfredo Fuente, a quien le mando un saludo también. También me ha dado grandes momentos de satisfacción en la parte laboral, especialmente. Trabajé muchos años en el Canal 13, trabajé 2 años en TVN, trabajé 3 años en el Mega. Entonces no todo es tan negativo como uno puede ser hoy día, que hoy día está todo. Viví el smog también de los años 70, 80. Yo soy asmático, me hacía pésimo ir al centro. Yo vivo en la Reina Alta y ahí estaba todo despejado y te miraba y el centro no se veía, la nube negra. Y sí, pensar que tengo que ir a trabajar allá.
Pero eso era una ilusión óptica, ¿no? Pero si tú mirabas del centro para la Reina, donde era la Reina, donde se veía la capa, pues era cuestión de perspectiva. Sí. Bueno, era otro Santiago, estimadas amigas y amigos. Ustedes quizás también lo conocieron, si son de mi edad y son de Santiago. Un lugar donde los niños podíamos salir a la calle tranquilos, donde no habían asaltos a niños, nunca hubo un asalto a un niño. Que yo recuerde, no, esas cosas no pasaban. Incluso los delitos a los mayores no eran, digamos, con esta crueldad, este afán de matar también que impina a muchos delincuentes que van drogados, que están llenos de odio, que asocian a su actividad, llamémosla profesional, otras cosas también, llenas de furor. Hay un furor desatado que realmente hace la vida mucho más dificultosa. Una incivilidad, podríamos decir, como que en ciertos momentos, oye, cuando se acumula mucha gente, ese es un factor por sí mismo, la acumulación de más gente, por lo tanto más anonimato, se pierden los controles sociales, se pierde el hecho de que tú sabes, de que te conocen, de que por lo tanto tú no puedes conducirte de cualquier manera. Cuando empieza a haber este anonimato de que nadie te conoce, que nadie sabe quién eres, salvo que seas una persona de los medios de comunicación, entonces se empiezan a relajar los controles y después empiezas a atreverte a hacer más cosas y empiezan a ocurrir estos fenómenos de yeto urbano, de delito, de asalto, empieza a desarrollarse la crueldad, los seres humanos empiezan a transformarse no en un vecino que uno lo conoce, sino que en un bípedo nomás que va caminando y al cual lo podemos robar y matar y acuchillar, da lo mismo, alguien desconocido, un animal nomás, un animal que parece ser humano. Y el clima entonces cambia completamente y se barbariza. Las ciudades crecen y se barbarizan al crecer. Empiezan a convertir en un mundo que tiene una cutícula de civilización, pero que su corazón está repleto de barbarie. Eso
es... Qué lata que lleguemos a estas cosas, Fernando. Mira, la semana pasada hicimos la comparación de la calle Valparaíso acá en Viña del Mar, que el corazón de la ciudad, hicimos una comparación con el Paseo Humada, que tienen una vida de día, es algo donde tú ves gente normal que anda en sus trámites y se oscurece y se transforma en algo totalmente, no sé, da un susto terrible andar en la noche porque claro, no sabes con qué te vas a encontrar y se forman estas cocinerías, como dices tú. En Santiago está el barrio Bellavista, la calle Pío Nono, que tiene unos restaurantes, unos lugares de comida espectaculares. Y un día fui con mi señora a comer, hace 2 o 3 años cuando se podía salir, encontramos una terraza, un restaurante muy lindo, y el dueño nos dijo, qué bueno que vengan acá, vengan siempre a almorzar, pero si van a cenar, vengan temprano, vengan a 8, 8:30. El mismo dijo, cosa que a las 10:30, 11 ya se tengan que ir. Porque la noche esto se transforma, la noche esto es alcohol. Es una ciudad para disfrutarla de día, ¿no? Porque no se puede andar en la noche.
No, porque emergieron nuevos grupos de individuos, los delincuentes fueron más numerosos, se organizaron mejor, se pusieron más atrevidos. Entonces, ese fenómeno yo también lo vi. En ese sector estaba repleto de restaurantes muy bonitos y llegó un momento en que ya no se podía ir. Lo mismo pasó en la calle Suecia, en Providencia, que había varios restaurantes y lugares bien agradables y se empezó eso a poner chanta, a poner peligroso, a poner ordinario, a poner feo, a poner desagradable y se acabó. O sea, tú instalas algo e inmediatamente empiezan a llegar estas fuerzas de la corrupción, de la destrucción, del deterioro, fuerzas tóxicas entre delincuentes, entre patanes insolentes, entre grupetes de curados, de jóvenes curados, agresivos, y entonces la atmósfera del lugar cambia completamente y desaparece esa actividad y cae en la barbarie ese sector. Y así se va barbarizando porque hay más gente y más gente significa más bárbaro. Sí, eso es lo que predomina siempre. Lo que pasa es que en otros tiempos hay menos y están controlados por las normas, por las leyes, por el qué dirán, porque te conozco, cuidadito cómo te comportas. Pero cuando llegan a crecer, más allá de cierto límite matemático, y la ciudad se hace ancha y ajena, y los gallos se atreven a más, y así se van multiplicando un factor por otro, y entonces dura re poco lo que es bonito, agradable, porque inmediatamente llegan estas fuerzas a robar, a asaltar, a rayar, a ensuciar. Es así. Yo me acuerdo de unas imágenes en este supuesto estallido social que justamente ocurrieron en la calle San Martín, me parece, en Viña, donde hay varios restaurantes ahí muy bonitos. Y me acuerdo de unas imágenes que tomó alguien de un balcón de unos imbéciles que lo que hacían, su manifestación consistía en agarrar las mesas y hacerlas pedazos y romper todo lo que se les ponía por delante. Bueno, esa barbarie lo invade todo y no solo ocurre en Chile, ¿eh? Ocurre en todas partes donde se produce el mismo fenómeno demográfico, el mismo fenómeno ecológico, diría yo, que la ciudad ya no puede controlar a todos los habitantes, se convierte en un mundo ancho y ajeno.
Hay un restaurante acá en Villa, en la calle San Martín, que soy frecuente y que se come muy bien, muy en Huaracán, y la nombro, no se llama El Gaucho. Y fíjate que fue uno de los que se salvó, porque me dio mucha pena, puso un lechero en la puerta, por favor, respétenos, cuídennos. Acá hay 15, 18 familias que dependemos de este negocio, por favor, no nos... Y fíjate que como que lo perdonaron, no le hicieron el juego. El único restaurante de esa cuadra que no le hicieron nada. Y en Santiago, volviendo a la capital, si te vas a instalar con un negocio, la gente dice, yo conozco, te digo, gente del ambiente gastronómico, que si me instalo allá arriba, lo más lejos posible del centro. O sea, están correteando, porque si no vamos a llegar allá y te lo vamos a hacer en pedre el negocio, ¿sí? Qué lástima. La misma gente que trabaja en Uber, yo uso harto el Uber y los taxis, los de gente de Uber dicen, no, yo me desenvuelvo por este sector nomás, pues yo no, si me sale una carrera para allá, para abajo, para otros lugares que no, trato de no ir. O sea, ¿cómo han ido acaparando terreno?
No solo son más abundantes en ciertas zonas, sino que se apropian de esa zona. Es decir, tú no entras a cierto barrio, incluso a veces no entra la policía, porque ese barrio no es que haya muchos delincuentes, sino que los delincuentes gobiernan esa zona.
Sí.
O por lo menos dentro de un barrio, una zona, o una cierta cuadra, un cierto sector. Y entonces la ciudad se empieza a convertir en un catálogo de guetos, como distintas ciudades. La ciudad del grupo, del cartel, tanto de los distribuidores de droga, la ciudad donde hay no sé qué cosa, la ciudad de los revolucionarios, sí. La ciudad de los cuicos, que se supone. Y deja de ser una ciudad, un organismo unitario, donde tú eres santiaguino o porteño, lo que sea, y eres simplemente habitante de un barrio, y luego dentro de ese barrio eres tampoco eres miembro de un barrio, ya no existe el concepto de barrio como unidad social, sino que tú eres simplemente habitante de tu casa o de tu departamento y te encierras ahí. Eso es ya lo que te va quedando, ya no es la ciudad, no es el barrio, no es la cuadra, sino que es tu residencia. Y esa residencia la tienes que proteger. Y entonces todo el mundo poniendo alarma, poniendo fierro, mucha gente armándose, perros, bravos.
Cierres eléctricos.
Claro, o sea, mira lo que vamos siendo reducidos a medida que los bárbaros, las invasiones bárbaras, esto es como las invasiones bárbaras. ¿Y cómo le pones fin a eso? Una vez que pasan cierto límite, ¿qué así? ¿Qué así con esa gente?
¿Cómo no votar el día? Bueno, yo todavía no voto el día porque como nosotros grabamos día sábado, todavía no votamos. Pero aquí estamos en un domingo especial para nuestro país hoy día con unas primarias.
Sí, bueno, yo ya que estamos en eso, ya que tú lo mencionas, yo le digo a la gente que vaya a votar, por su si son de izquierda, voten por su sector. Y con eso no va a haber problema. Los de izquierda no tienen ningún problema en ir a votar por su primaria de izquierda. No va a haber ninguno de izquierda que vaya a votar por la derecha. Pero si en la derecha hay gente que está pensando, haciendo cálculos, que me conviene votar por este, porque no sé qué. Esos son cálculos muy tontos, porque no se sabe qué es lo que conviene realmente. Lo que sí conviene es que ese sector manifieste su presencia y manifieste lo que valen en peso numérico. Porque si no, se producen distorsiones. Pongamos que de la derecha vota la mitad nomás en las primarias. Entonces se va a generar la sensación que tiene efecto político de que la derecha está mucho más disminuida de lo que está, y eso va a tener efectos políticos y es como un suicidio. Así que si usted...
Y además no se puede ir con el pensamiento de que votemos por este para hacerle daño al otro, ¿no?
Porque no, eso es una tontera. No, claro, ni siquiera está claro qué es lo que conviene, si realmente le vas a hacer daño, a quién le vas a hacer daño y cómo le vas a hacer daño. Lo único claro es que les está haciendo daño a tu sector, que lo estás debilitando. Así que si usted es de derecha, vote por el que le parezca. Si usted es de izquierda, no es necesario ni decirle, usted va a votar por la izquierda, simplemente por Jadue o por el cabro este de Gabriel Boric. Pero si es de derecha, elija a su candidato, pero vaya a votar, porque aquí lo que vale es cuántos votantes van, cuántos votos en general hay, y no tanto quiénes son los ganadores. Eso es lo que
está mirando realmente. Hace rato que está el pensamiento, hay que votemos esto porque el menos peor.
No, pero si no se sabe qué es lo que es peor. Oye, no sabemos nada. Ni siquiera sabemos quién es el peor. No sabemos realmente. Yo creo que ni siquiera los actores políticos hoy en día saben exactamente en qué postura están. Si tú les descuentas la retórica que todos usan, la retórica que la justicia, que la igualdad, que la cacha de espada, la usa todo el mundo. Y le quitas unas cuantas de esas cosas y tú le dices, bueno, pero concretamente, ¿qué es lo que tú crees que hay que hacer? ¿Cómo crees tú que debería ser nuestro país? Y te darías cuenta que o muchos no saben o tienen ideas que no son realmente propias de aquello que uno les achaca, que este es comunista, que este es facho, que este es esto, lo demás allá. Esos son membretes que ya cada vez son más imprecisos en su significado, porque hay una confusión a nivel mundial de qué es lo que hay que hacer, por así decirlo, patagüina. Y todos estos membretes que representan ideologías bastante obsoletas, anacrónicas, sirven de membretes nomás, pero nada más. O sea, debajo del membrete puede haber otra cosa. O puede, en fin. Entonces, uno no sabe, no puede estar haciendo esos calculitos como si estuviéramos en el año 50. Entonces, votemos por Eduardo Frei Montalva para que nos salga Salvador Allende. Ese cálculo valió para el 64, pero no sé si valga para el 2021. Yo creo que no. Pero en fin.
Me voy a mirar con un poquito de humor. Me acuerdo el candidato que dijo, señoras y señores conciudadanos, en este bolsillo de este pantalón jamás ha entrado un peso en coima. ¿Qué significa eso? Y yo le digo, que andáis con pantalones nuevos, weón. Bueno, vamos a cumplir con el deber cívico hoy domingo.
Y otra cosa de humor. Otra cosa de humor relacionado con algo parecido. Paulo Coelho, que es un escritor brasileño, decía que, ojo, cuando los políticos hablan que van a acabar con la pobreza, se están diciendo que van a acabar con su pobreza.
Sí, la de su familia.
Porque por Dios es general, oye, sí, es que se meten en política, por Dios que de una forma u otra, en un grado u otro, por Dios que mejoran su posición económica. Sí. Por Dios que les va empezando, oye, se enriquecen, bueno, algunos se enriquecen, otros están mucho mejor, el otro cambia casa, cambia auto, cambia amante, cambia todo, cambia el colegio de los cabros. No, en general parece que es remunerativa la actividad, ¿eh? Bueno, ahora sí. ¿Tienes alguna cosa futura de presentación? ¿Alguna?
Oye, déjame contarte que este jueves pasado, que lo anuncié la semana pasada, estuve con mi amigo Pukillay en la primera actuación presencial. Tuvimos, igual respetando los aforos, tuvimos como 80 personas en Olmué, una cosa muy bonita. Y, o sea, ahí la sensación de volver a sentir la respuesta, la risa del público y los aplausos en vivo. Y fue una experiencia muy bonita y que quedaron muy contentos los organizadores y quieren que la repitamos. Y voy a anunciarlo con tiempo cuando sea ahí de nuevo, porque
bueno,
un público es muy distinto, de verdad. Se echaba de menos ese cariño de la gente.
Qué
Así
bueno.
Que estamos satisfechos.
Qué bueno. Bueno, estimados amigos, el programa de hoy ha terminado. Espero que los que no les gusta, insistimos con Álvaro, no lo vean. O sea, ahora, si vienen a puro joder, digamos, no les gusta, pero además quieren entrar para joder y hacer un comentario pesado, get fuck. Ya, eso sería todo, ya. Estimados amigos. Chao, chao.
Nos vemos. Chao, chao.